Comienza el Café de la Lluvia con Javier Fernández.
Buenas tardes, queridos oyentes del Café de la Lluvia. ¿Cómo estáis en este martes 24 de noviembre de 2020, cuando son ahora mismo las 8 y 3 de la tarde, tarde-noche ya, aquí en los estudios centrales del Café de la Lluvia, estudios El Café en el corazón de Madrid? Un abrazo inmenso allá donde estés de Javier Fernández. Hola, Aroa, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Con ganas de radio?
Con ganas de radio.
Como siempre aquí.
Como siempre
radioso
aquí.
Radioso directo.
Que ya empieza a hacer fresquete, tengo fresquete ahora.
Sí, sí. ¿Subimos un poco la calefacción o...?
Un poquito de radio para entrar en calor.
Vamos con los canales de acceso. ¿Cómo pueden contactar los oyentes con nosotros?
Pues estamos en todas las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, como El Café de la Lluvia. También se pueden poner en contacto con nosotros a través del correo electrónico. Nos pueden escribir a prensa@elcafedelalluvia.com con sus sugerencias, comentarios, proposiciones, lo que quieran. Y también nos pueden mandar sus mensajes de audio de WhatsApp o de Telegram al número de teléfono 644-449-472. También pueden interactuar con nosotros en directo de lunes a jueves a partir de las 8 de la tarde en la red social Twitter, porque vamos haciendo un hilo con el hashtag Café Lluvia Directo, en el cual pues vamos colgando toda la información que vamos comentando en directo. Así que bueno, pueden ponerse en contacto con nosotros a través del hashtag Café Lluvia Directo.
Café Lluvia Directo, muchas gracias, Aroa. Estarás en las redes sociales. Y para hoy tenemos temas de peso. Patrimonio, en primer lugar. Vamos a hablar con Natalia Figueiras sobre San Pedro de Rocas. Patrimonio en peligro, en Orense. Y seguidamente vamos a tener a Jesús de Blas Ortega, que nos va a hablar sobre bulos históricos, en concreto bulos ligados al franquismo. Es un proyecto que colabora con la revista conocida por nosotros, Descubrir la Historia. Así que en el segundo tomo del programa, Jesús de Blas Ortega. Todo listo, ¿no, Aroa?
Todo listo.
Corre, Vivaldi, que esto comienza.
¿Te identificas con lo que hacemos? ¿Piensas que la cultura, la ciencia y la educación son herramientas de transformación social? Si consideras que un proyecto como el Café de la Lluvia es necesario, suscríbete a tu medio de referencia. Además, accederás a contenidos exclusivos y muchas sorpresas más. ¡Ah! También puedes realizar una donación puntual. ¡Hagámoslo posible! ¡Eres esencia! ¡Eres café! Más información en www.elcafedelalluvia.com.
Sabes que uno de los frentes que tenemos abiertos en nuestro programa de radio es el patrimonio. No han sido pocas las ocasiones en las que nos hemos interesado por el estado de espacios culturales y naturales con siglos de historia. Desde el Café de la Lluvia siempre estamos vigilantes, atentos a los casos de deterioro, dejadez o directamente atentado y expolio que sufre el patrimonio. El patrimonio es el testigo vivo de nuestro pasado, y su estudio y conservación es necesario para comprender ese pasado. Y comprender ese pasado es fundamental para saber sobre qué suelo pisamos y poder avanzar hacia el futuro. Otra de las cuestiones que nos preocupa en el Café de la Lluvia está ligada con lo que se denominan bulos históricos, o cuando aparecen ciertas noticias en prensa sobre la historia que se tergiversan. Ese también es uno de nuestros frentes. Y hoy vamos a tener patrimonio y bulos históricos. ¿Estás listo? ¿Lista? Esto comienza.
Javier y Aroa y amigos del Café de la Lluvia. Pues soy Manuel de los Laberintos del Arte y la semana pasada, el fin de pasado, estuvimos viendo la exposición del Museo Sorolla, que acaba de estrenar hace unas semanas, que se llama Sorolla Femenina Plural. Y bueno, pues que como hacía muchísimo que no podíamos ir a museos por las circunstancias presentes y pudimos aprovechar, pues también vamos a aprovechar para reseñarla sucintamente, ¿no? Pues es una exposición que merece muchísimo la pena, porque nos enseña una cara de Sorolla que no estamos acostumbrados a ver, porque aparte de fijarse sobre todo la mujer como modelo de Sorolla, que se ha podido ver en alguna otra ocasión, pero no tan detalladamente, sí que nos muestra muchísima obra de Sorolla que para el gran público es completamente desconocida, sobre todo obra de juventud. Entonces hay mucho préstamo de colecciones privadas que ya os digo que no se suele ver, y sobre todo tal y como está compuesta la exposición, está todo bastante bien tratado, sobre todo cómo era la imagen de las mujeres a los ojos de Sorolla, que evidentemente no puede ser igual que nuestra manera de verlo, ¿no? Pero bueno, aún así muy interesante y bastante progresista para lo que era la época. Entonces ahí lo dejo para quien quiera visitarlo. La exposición está abierta hasta principios del mes de enero del año que viene. Entonces los que tengan oportunidad, es una gran ocasión para divertirse y para profundizar un poquito más en Sorolla. Un abrazo, amigos.
Pues muchas gracias, Manuel, por recomendarnos esta exposición, que está hasta el 10 de enero en el Museo Sorolla, que ya el museo en sí merece una visita porque es un espacio maravilloso. Sí. Y esta nueva exposición, que como bien comenta Manuel, es sobre la figura de la mujer, es curioso porque no hay representaciones de la familia del artista, sino que son representaciones de otras mujeres, porque representaciones de la familia del artista hay bastantes en el museo, pues nos ilustra, ¿no?, diferentes visiones que se tenían de la mujer a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Así que bueno, es muy interesante y si podemos ir, iremos.
Hay tiempo.
Esperemos, hasta el 10 de enero.
Esperemos que se pueda ir desde todos los puntos casi del mundo, por así decirlo.
Efectivamente.
Gracias, Aroa. Seguimos con el Café de la Lluvia por la senda del conocimiento. Enseguida entramos con Natalia Figueiras, pero antes, cuando suenan estas melodías, es para recordaros la relevancia que tiene hacerse socio o socia del Café de la Lluvia, de este medio, de esta radio, que versa sobre cultura, ciencia y educación. Es necesario, es esencial estar ahí, estar presentes, porque al final son los ejes por los que se articula, se pivota una sociedad. Y hoy le vamos a dedicar el programa a Irene, nuestra socia Irene, y a nuestro socio Miguel Ángel. Que además Miguel Ángel nos estaba preguntando vía Twitter unas cosas, Irene otras. Así que hoy va por vosotros dos en especial, para todos en general, pero para vosotros dos en especial en la escucha de este programa. Muchas gracias por ser esencia, ser café, corazón de este espacio. Cultura, pensamiento crítico, reflexión, ciencia, educación, aquí en www.elcafedelalluvia.com. ya tenemos con nosotros en rabioso directo, cuando son las 8 y 14 de la tarde, a Natalia Figueiras Pimentel, conservadora, miembro de ICOMOS España. Hola Natalia, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos a hablar contigo en esta ocasión, la primera ocasión que tenemos el gusto de conversar, y esperemos que podamos conversar en otras ocasiones y con noticias más positivas. Vamos a hablar contigo en esta ocasión, como digo, por una obra de la Diputación en Orense, ¿verdad? Que pone en riesgo el patrimonio de San Pedro de Rocas.
Efectivamente, es una obra, es un proyecto de acondicionamiento y mejora integral de una carretera, la U-509, que es inmediata del monasterio de San Pedro de Rocas. Este monasterio se encuentra en la Ribeira Sacra, que como todos sabéis, pues es candidata a patrimonio mundial en su conjunto como paisaje cultural, y San Pedro de Rocas pues es el monasterio más antiguo de Galicia. Podemos decir que el más antiguo del noroeste peninsular, y es el origen, el lugar que demuestra la antigüedad de la sacralidad de este paisaje Ribeira Sacra. Y en sí mismo es también un big paisaje cultural de San Pedro de Rocas. Es decir, es un monasterio sobradamente por todos conocido por su característica tan espectacular, que está realizado y excavado en la roca, y que remonta a sus orígenes. Hasta ahora documentados y testimoniados por materiales arqueológicos hasta el siglo VI. No obstante, es un monasterio, tal y como demuestran las últimas investigaciones, que remonta su inicio en cuanto a la sacralización del paisaje a la prehistoria. Es decir, que estaríamos ante el testimonio más importante de la Ribeira Sacra en cuanto al origen de este territorio.
Vamos y
el proyecto de carretera, sí.
Sí, vamos, si te parece. Mientras tanto estamos compartiendo en Twitter también en directo, en Café Lluvia Directo, algunas imágenes, ilustraciones vuestras que nos han facilitado desde Apatrigal para ilustrar. Y vamos con ese proyecto en sí de la carretera que quieren ampliar y lo que supone esto.
Pues el proyecto de acondicionamiento está fundamentado, y su objetivo principal es la construcción de una plataforma para el cambio de sentido de vehículos grandes, es decir, de autobuses. Esto implica un fomento del turismo de masas, que va bastante en contra con lo que se pretende de la conservación del patrimonio, y este proyecto supone la tala de 114 árboles, aunque en el proyecto se indican 83. Un reconteo reciente más preciso nos dice que hay más de 83 árboles los que se van a talar, sino 114, de los cuales hay una combinación pues de coníferas, frondosas, árboles autóctonos, árboles de plantación. En cuanto a lo que es el paisaje, supondría una destrucción de todo ese entorno, porque si algo tiene, al margen de todo el valor histórico, artístico y arqueológico de San Pedro de Rocas, no hay que olvidar la magia de ese paisaje, que todo el mundo que lo visita coincide en hacer destacar ese aspecto. Es un entorno muy diferente al resto de la Ribeira Sacra. Y destruir esos 114 árboles, que luego vendrán más, porque esa carretera continúa, y esa carretera se supone que seguirá en proceso de supuesta mejora. Entonces, esto es un primer momento de daño contra el patrimonio natural y cultural. Eso por una parte, en lo que a medio ambiente, paisaje forestal, etcétera, se refiere, y lo que es suelo forestal, perdón, y paisaje se refiere. Pero es que a mayores son 5.000 metros cuadrados de actuación que van a afectar a bienes patrimoniales catalogados. Se va a destruir un muro del siglo XVIII que formó parte del monasterio benedictino, en zona arqueológica en la que podemos encontrar elementos rupestres, como en tantas hectáreas que llevamos investigadas, y hemos encontrado numerosos vestigios materiales de arte prehistórico e histórico rupestre. Esto se podría destruir. Segundo, se va a intervenir sobre un crucero que está declarado BIC y que se va a desplazar, con lo que esto puede suponer de daños a estos elementos patrimoniales. Más allá de la afectación a una casa grande, histórica, también catalogada, que quedaría inmediatamente pegada a esa carretera, y luego lo que es la afectación de la parte geológica, porque si los que conocen San Pedro de Rocas recordarán que es como un gran berrocal granítico inmenso de bolos de granito que de por sí ya tienen un valor geológico importante, y si a eso le añadimos el valor antropológico, que las generaciones de personas que han habitado ese lugar lo han transformado y han hecho que ese valor geológico se sume al valor arqueológico y antropológico, pues es que no se puede tocar ningún estrato geológico de San Pedro de Rocas. Entonces, además que destruirían este estrato geológico. Y es una suma de realidades, de elementos que van a desaparecer. Y si ponemos un poco, si hacemos denuncia pública, si llamamos un poco al sentido común, a que realmente entiendan el daño tan grande que se va a hacer en ese lugar, es porque en los últimos 2 años y medio se han localizado elementos rupestres de grandísimo valor, como un paño de manos, probablemente de la Edad del Bronce, a escasos metros del lugar en el que se va a intervenir la carretera. Entonces ya no solamente es que todos conocemos la rupestre que se encuentra accesible a los vehículos, no, es que todo el coto del monasterio conserva elementos históricos y arqueológicos de elevadísimo valor. Entonces, el proyecto supondría una pérdida de todo esto, y a mayores, la pérdida del sentimiento que nosotros tenemos hacia ese lugar gracias a ese paisaje y a ese entorno natural. Es un conjunto, y ya no vamos a hablar del impacto medioambiental y del impacto visual que supone llegar a un lugar que hoy tiene ese encanto, que ya de por sí la carretera admite dos vehículos. Es que se haría una carretera convencional de 8 metros y medio, que no, si veis las fotografías que estaréis compartiendo, todos transitamos continuamente por esa carretera cuando vamos a visitar el monasterio o a trabajar el monasterio, y hasta la fecha pues uno puede acceder con total perfección. Incluso los autobuses hoy por hoy suben hasta el pie del monasterio, donde hay un parking. Entonces, ya hay unos precedentes sobre los que nosotros hacemos una valoración. Estos precedentes, por ejemplo, el parking al que se llega en autobús, en coche, tú ya puedes llegar perfectamente, cualquiera de estos vehículos, está tapando suelo arqueológico. Hay una superficie enorme, cubierta, de suelo arqueológico importante, con tumbas antropomorfas excavadas en la roca. La carretera que se hizo en la segunda mitad del siglo XX, como todavía esa superficie de Vic no estaba protegida, pues esa carretera destruyó parte de material geológico al lado mismo de este panel de manos de grabados rupestres del que te hablaba. Entonces, sabemos que cualquier superficie que se toque en el Vic, San Pedro de Rocas, que casi ocupa unas 100 hectáreas, el daño causado puede ser muy grave. Y, sinceramente, estamos en una época en la que el turismo, todos sabemos las consecuencias graves que trae al patrimonio el turismo de masas. El turismo que provoca cambios medioambientales y termohigrométricos muy bruscos en los bienes. Bienes que se han conservado de forma pues muy positiva hasta la fecha, pero con el turismo de masa, el que no se controla, el que no tiene una buena gestión, provoca la destrucción de ese patrimonio. No hay nada más que ver las cuevas de Altamira. Las cuevas de Altamira, la buena gestión de conservación de las cuevas es lo que va a garantizar que esas pinturas puedan pervivir muchísimos más años. Si estuviésemos hoy todos visitando en grupos de 50 y 70 y 100 personas cada 15 minutos las cuevas de Altamira, pues las hubiéramos destruido en los pocos años que llevan musealizadas. Y esto es un poco la misma situación de San Pedro de Rocas. No sé,
Natalia.
No sé si os pongo en contexto o explico lo suficiente.
Natalia,
pero
nos está quedando nos está quedando clarísimo. Además, has tocado un montón de puntos muy interesantes, puntos para debate, aparte de lo que es el propio San Pedro de Rocas. Estás hablando de un turismo de masas que afecta mucho al patrimonio, sea donde sea. Bueno, hay casos en todo el mundo sobre ello, incluso Venecia, ¿no?, que es uno de los casos más sonados en esta ocasión. Y además, es que San Pedro de Rocas es candidato a UNESCO.
Correcto. San Pedro de Rocas es el origen de la Ribeira Sacra, y la Ribeira Sacra es candidata a Patrimonio Mundial. Todo lo que contiene la Ribeira Sacra es candidato a Patrimonio Mundial. Es más, es imprescindible San Pedro de Rocas porque demuestra de dos de los criterios del expediente de esa candidatura se justifican gracias a la existencia de San Pedro de Rocas. Entonces, no es como tirarse uno piedras a su propio tejado. Si hay que proteger el paisaje cultural de la Ribeira Sacra porque va a ser patrimonio mundial, porque todos lo deseamos profundamente, los que habitan el territorio y los especialistas, los visitantes, todos deseamos que sea patrimonio mundial. Pero lo que deseamos es que se gestione bien, que se conserve, que realmente el patrimonio mundial no suponga una destrucción de ese paisaje cultural, sino que realmente sea la riqueza que todos tenemos que conservar como si fuese un diamante en un cofre. No digo congelarlo, porque sabemos que el patrimonio no se puede momificar, pero sí que hay que garantizar la conservación. Y eso pasa por conservar el paisaje, conservar su patrimonio histórico-artístico, su patrimonio cultural en cuanto arqueológico, y luego todo el patrimonio humano. Es que si mañana empezamos a destruir los viñedos de la Ribeira Sacra, yo creo que todo el mundo pondría el grito en el cielo, porque realmente es un paisaje también definitorio de la Ribeira Sacra. Entonces, no se puede permitir este tipo de intervenciones en la Ribeira Sacra, en general, ni en San Pedro de Rocas, ni en ningún otro complejo monástico que tengan otro tipo de previsión de futuro de hacer proyectos similares. Porque es que la Ribeira Sacra, si por algo es valiosa, y así lo han considerado desde la UNESCO, es por esa identidad que tiene todo este conjunto patrimonial y natural, y que se conserva con toda la transformación humana que ha experimentado a lo largo de los siglos, pero se conserva íntegra, y eso es lo que hay que preservar. Si eso empieza a desaparecer, porque todo se transforma en vías rápidas, autopistas y no valdrá de nada que sea patrimonio mundial si destrozamos ese territorio.
Natalia,
al menos esa es mi opinión.
Natalia, yo por intentar comprender algo que es incomprensible, lo hemos hablado antes fuera de micrófono, esta actuación que quieren realizar, da la sensación que muchas veces los gobernantes no son capaces o no quieren comprender que un edificio no es un edificio, sino que tiene un contexto y un entorno, y hay cosas que no se ven pero que también son patrimonio, ¿no? Y yo creo que a veces da la sensación de que pueden ir por ahí los tiros, que se tapan los ojos, dice, sí, mantenemos esta parte, el edificio, etcétera, etcétera, pero bueno, talamos unos árboles, como lo que está debajo del suelo no se ve, pues también podemos cargarnos esto y ale, a tirar. O sea, yo ya, por pensar, ¿no?, que falta a lo mejor incluso un poco de educación o formación de contexto patrimonial, que un patrimonio no es solamente un edificio en sí, sino todo lo que le rodea.
Totalmente de acuerdo. Hay una falta de educación en tema de patrimonio, tanto cultural como natural, generalizada. Esto afecta a las administraciones, afecta a las instituciones, afecta incluso a la sociedad en general. Sí que en los últimos años se ha visto un cambio en cuanto a sensibilidad. Las redes sociales han contribuido muchísimo positivamente a hacer una llamada a esa sensibilidad. Y sí que es cierto que se amparan en que la intervención en este caso, igual que muchas otras, es en el entorno. Pero es que realmente no es el entorno. El monasterio rupestre de tradición eremítica ocupaba casi 30 hectáreas. Si quien haya estado en la Capadocia y haya podido recorrer esos monasterios rupestres de tradición bizantina, sabrá que eso es un territorio extensísimo. Y en el caso de San Pedro de Rocas, lo que hoy se ve visible, que es la iglesia excava de la roca, no es lo único, porque San Pedro de Rocas era un monasterio que tenía celdas excavadas en la roca que están todas alrededor de lo que es la iglesia. Tenía espacios de culto al aire libre, espacios donde se celebraban. Lo que concebimos como entorno, sí, es entorno a vista de las administraciones, pero realmente a vista de la investigación no es entorno, es el monasterio en sí mismo. Para muestra de ello, la Dirección General de Patrimonio de la Xunta de Galicia, en el 2018, amplía lo que se conocía como entorno del BIC, lo transforma en BIC, porque es conocedora de estas investigaciones y del valor tan grande que hay en toda esa extensa superficie. Entonces, inclusive, aunque fuese en torno, imagínate, pues hay, que tiene su entorno que va en relación al Camino Real, en relación a todo lo que bordea el coto del monasterio, el entorno y el contexto también es imprescindible, como tú muy bien has dicho, para comprender ese bien patrimonial. Sin el contexto, uno no puede sumergirse. Estamos acostumbrados a ver catedrales, cascos históricos sumergidos y un poco como ahogados por grandes arquitecturas contemporáneas. ¿Cuántas veces no ponemos el grito en el cielo cuando al lado de una catedral vemos un edificio contemporáneo que no encaja a nivel de impacto, que provoca un impacto visual? Pues el contexto es imprescindible para la comprensión del patrimonio.
Natalia, y ya para ir finalizando, ¿en qué punto estamos ahora mismo? Sí. ¿Dónde está la cosa? ¿Qué se puede hacer para evitar esto?
Pues mira, actualmente, y gracias también a apoyos incondicionales como el de Apatrigal, la Asociación para la Defensa del Patrimonio Cultural Galego, que enseguida vio la gravedad de esta situación, y toda una serie de asociaciones que se han sumado, como Amigos da Terra, Amigas das Árbores, Urregia, Hispania Nostra, que también ha considerado que esto es un atropello por todas partes, y así toda una serie de organismos y agrupaciones individuales y colectivas que ven que esto se tiene que parar, pues un poco nos hemos remitido a las administraciones casi suplicando que por favor paralicen este proyecto. Dado el silencio administrativo y el silencio de estas administraciones responsables, pues nos quedaba la última baza, que era, en este caso, la implicación directa del propietario de esa parte del terreno, y que de manera, por vía judicial, mediante un contencioso administrativo, que se pudiera frenar cuanto menos temporalmente el proyecto, porque ahora esto sí lo tendrá que decidir un juez, si ese proyecto sigue adelante o no. Desde luego las administraciones tienen intención de que siga adelante, porque si no, lo hubieran frenado, no se hubiese llegado a esta situación. Esperemos, hay un tiempo razonable, esperemos que las administraciones, tanto las que autorizan como las que proyectan, que de verdad sean sensatas, tengan el mismo nivel de conciencia y de sensibilidad que la población que les está reclamando que ese proyecto no se lleve a cabo, por favor. Ojalá que ellos sean los que frenen el proyecto antes de tener que llevar esta situación a un juicio, porque sería muy desagradable para todos realmente y que perderíamos todos. Esa es un poco la situación actual, ¿no? Que ahora mismo pues ha sido el propietario el que valientemente ha decidido, no, esto lo tengo que frenar, porque es que no se puede parar de otra manera, la administración no se pronuncia y además, bueno, pues sí que desde las administraciones sí que se está haciendo una propaganda continua de la Ribeira Sacra, el patrimonio mundial y la buena gestión de la protección del paisaje. Unos días después de que saliese a la luz esta situación y esta denuncia pública por parte de Apatrigal, en la misma Ribeira Sacra se firmó un convenio por la protección del paisaje de la Ribeira Sacra, a los días de nosotros hacerlo público. Entonces, no entendemos cómo se puede firmar un convenio entre administraciones locales y autonómicas y luego se pretende seguir con este proyecto adelante. Y en ese momento todavía no estaba la idea del contencioso sobre la mesa como una vía de freno de este proyecto. Es decir, que es incongruente. No podemos entender cómo, por una parte, se presume de la buena gestión del patrimonio cultural y natural de la Ribeira Sacra y luego permiten que estos proyectos sigan adelante.
Natalia Figueras.
Esa es la situación.
Natalia Figueras Pimentel, muchas gracias por estar aquí, por estar en este Café de la Lluvia, ilustrarnos, lo has hecho estupendamente, creo que ha quedado muy claro todo y desde el Café de la Lluvia nos hacemos eco de esta situación y bueno, esperemos que se pueda solucionar y sobre todo que no afecte al patrimonio, un patrimonio que hay que disfrutar, pero hay que disfrutar con cabeza, de manera ordenada y para todo para no destrozarlo, hay que disfrutarlo todos, que es la esencia de todos, este patrimonio. Natalia, muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros esta noche.
Muchísimas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Síguenos en nuestras redes sociales, Twitter, @cafelluvia, Facebook, Café de la Lluvia, e Instagram, @elcafedelalluvia.
¿Quieres tener un pedazo de la historia de España entre tus manos? Hazte con la colección Todos los billetes de la peseta, una colección que recopila los billetes de pesetas emitidos desde 1874 hasta 1992. Asómate a la ventana de nuestro pasado y no te lo pienses más. Nunca la historia reciente de España estuvo tan cerca. Más información en www.incalediciones.com.
Dime dónde te anuncias y te diré quién eres. Desde nuestro medio hemos lanzado Anuncia Café. Anúnciate en el Café de la Lluvia y alcanza tus objetivos. Nos adaptamos a todas tus necesidades. ¡Somos imparables! Más información en www.elcafedelalluvia.com.
Y ya tenemos con nosotros al otro lado a Jesús de Blas, doctor en ciencias económicas, profesor de secundaria de geografía e historia. Hola, Jesús. Muy buenas tardes.
Hola, ¿quién? ¿Qué tal? ¿Qué tal estáis?
Pues con muchas ganas de conversar contigo. Vamos a hablar hace un par de días, creo recordar, que Álvaro López Franco, editor, director, fundador, vaya, todo, ¿no? Deja así de descubrir la historia.
Sí.
Me envió una nueva sección que se va a realizar en Descubrir la historia, que es de pseudohistoria, ¿no? Que, en definitiva, son aquellas imágenes que se proyectan en los medios de comunicación, o en este caso que vamos a tratar en en los WhatsApp, que no dejan de ser medios de comunicación, que digamos que tiñen la historia de algo que no es la realidad, siempre con una intencionalidad de legitimación de algo. Y por eso queremos hablar contigo, porque estás colaborando con la revista Descubrir la Historia, estás en esta sección también, digámoslo así, y queremos hablar sobre la cuestión del franquismo. Es un tema bastante delicado, Jesús, y es un tema que está muy de actualidad hoy en día. Vamos a hablar de ello porque ha salido una cadena de WhatsApp, que se ha difundido recientemente, en el cual se enumeraban unos 50 ítems que, digamos que, exalta los logros económicos y sociales del franquismo. Vamos a ir con ello, pero antes que nada, oye, ¿cómo surge esta colaboración con Descubrir la Historia, tanto en los textos que ya has escrito como también en esto de la pseudohistoria? ¿Cómo surge todo y por qué consideras que es importante, obviamente, sacarlo a la luz?
Bueno, yo la verdad que empecé a colaborar con la revista porque me la encontré por casualidad en un viaje en Navidades en Valencia, que tengo ahí familia, la descubrí y la verdad que me encantó. Hice algún comentario así que justamente a Álvaro y tal, y ya al cabo de un tiempo me animé a hacer una primera contribución y tal. Era una reseña de una novela y bueno, de Gil, de Novales, de este hombre que había sido secretario de Azaña y tal, y bueno, me lo publicaron y tal, y luego ya a partir de ahí hemos seguido colaborando, haciendo varias cuestiones, y hace poco me comentó Álvaro que tenían idea de sacar, que hay que tal, que me parecía un tema para combatir los bulos en la historia y tal, y yo le dije que me parecía muy interesante, y de hecho me dijo, mira, es que tenemos aquí una cadena, que es lo que tú señalabas, sí. y hombre, coincidió, por eso me lo comentó, y por eso ha sido la primera, por ejemplo, la primera colaboración que ha habido, o si quieres un poco el estreno de esta sección, es que justamente pues había estado haciendo en los últimos números pues justamente artículos sobre la oposición al franquismo, ¿no? El movimiento obrero, el movimiento estudiantil, y hace también unos meses atrás, el año pasado me parece, pues hice una colaboración sobre el plan de estabilización, que bueno, con otro compañero que también
son dos compañeros diferentes, José Luis Baranda en un caso, en otro es Alfredo López, pero bueno, justamente había trabajado el tema, ¿no? Con lo cual, la cadena dice, joder, esto tiene una respuesta inmediata, ¿no? Ese es un poco el tema por el que salió, digamos, un poco este primer artículo, un poco de respuesta, ¿no? A esta serie de ítems o de enumeración de datos. Es curioso que son solo económicos y sociales, ¿no? Digamos, aquí hay que entender dentro de lo que cabe, la finura, entre comillas, de esto, y es, no cuestionan que era una dictadura, ¿no? Era una dictadura. Lo que viene a decir es que, a pesar de que era una dictadura, en lo económico y en lo social había importantes logros, ¿no? Eso es un poco el mensaje que tratan de crear o de distorsionar con este tipo de mensajes, que son falaces y tal, ¿no? Porque luego son datos que no tienen ninguna base, ¿no? Son totalmente absurdos. Te puedo decir que hay uno en concreto que es de analfabetismo puro, porque viene a decir que el poder adquisitivo en el año 75 era entre el 1.000 y el 1.500% del poder adquisitivo de una familia en la actualidad, ¿no? Es decir, y ponemos el ejemplo, es decir, una familia que tuviera un nivel de renta bajísimo, un mileurista, ¿no? Familia mileurista, sí, con niños, significaría, según ese cálculo, que en valor actual, estaría cobrando, en términos actuales, entre 10.000 y 15.000 euros. ¿Quién cobra eso mensualmente? ¿Qué familia tiene ingreso? Es decir, es que es una detrás de otra. Lo que pasa es que, en una lectura rápida, pues claro, la gente, mira lo que dice, pues es verdad, pues, y como las cosas tampoco van muy bien en la situación actual, pues claro, tiene esa, impacta, ¿no? Porque la gente también lo está pasando mal, es una situación difícil, por todo lo que ha habido, la pandemia, los ERTEs, la pérdida de empleo, es decir, todo eso influye, ¿no? En la situación social, claro.
Claro, Jesús.
Y con esto.
Y fíjate, perdóname, fíjate también en este caso, que en situaciones de crisis, estoy recordando ahora pues la década de los 20-30, todo lo que fue Europa, ese polvorín que fue Europa, con los fascismos y otro tipo de movimientos que se cuelan, ¿no? Se cuelan ahí, y bueno, al final también la gente busca una estabilidad, una tranquilidad, y es verdad que, bueno, que si la cuestión política a veces le suele dar un poquito más igual, pero si económicamente más o menos va bien la cosa, socialmente, pues todo está arreglado, ¿no? Es cierto también que la imagen que muchas veces se da, o el mantra, es que en los últimos años, ya con los tecnócratas y justo después del franquismo, hubo un desarrollo en España económico muy importante, ¿no? Ya hay que entrar con el, no sé si el bisturí, por así decirlo, para ir analizando punto por punto. Ya se ha apuntado en este caso, en el 75, lo del nivel adquisitivo, y hay otro tipo de mantras. Uno de ellos, Jesús, si te parece, vamos a entrar a ellos para analizarlos, es la cuestión industrial y sobre todo la ligada al automóvil. Franco crea la Pegaso en ASA para que España tenga camiones de fabricación completamente nacionales. En 1955 Franco inaugura la SEAT para que España tenga fabricación nacional de automóviles. He leído textualmente uno de los puntos de esta cadena de WhatsApp. ¿Y esto qué tiene de cierto? ¿Cómo era la industria realmente? Esto fija el año 46. ¿Cómo era esto? ¿Esto es real? ¿Con qué idea?
Claro, toda la evolución industrial del franquismo, pues claro, hay un desierto industrial, es decir, cuando acaba la guerra, pues Franco mimetiza lo que se hace en Italia. En Italia aquí crean el Instituto Nacional de Industria, que es una copia del Instituto para la Reconstrucción de la Industria en Italia, de la Italia fascista, de Mussolini, ¿no? Y entonces es una idea un poco de la autarquía, esa concepción que tenía el fascismo y el falangismo de vamos a crear un país autosuficiente, ¿no? Que a veces es hacer de la necesidad virtud, ¿no? Eso también ocurría en Italia. Es decir, como no tienen la posibilidad, porque primero en la guerra mundial y después está condenado y aislado porque ha colaborado, ha sido un régimen colaborador del nazismo y del fascismo, pues no tiene muchas posibilidades de intercambio exterior. Entonces, la concepción autárquica es, en realidad, hacer de la necesidad virtud. No pueden salir al mercado y entonces se hacen este tipo de desarrollos y tal, pero es un desierto industrial, es decir, realmente el país estaba arrasado, ¿no? Estaba arrasado y los datos, por ejemplo, económicos en general eran nefastos. Entonces, el año de inicio del plan de estabilización, que es el 59, es decir, que, han pasado muchos años, o sea, es decir, son 20 años después de finalizar la guerra, es una manera de poder emprender una vía de industrialización súper atrasada, ¿no? Porque ahí aparece, digamos, Estados Unidos, esa es la realidad, el Fondo Monetario Internacional, que ya han entrado, Estados Unidos ha entrado aquí con las bases norteamericanas, el giro a la, digamos, a la política de Guerra Fría, Franco pasa a ser un aliado necesario para combatir el comunismo, entonces le empiezan a financiar, pero Estados Unidos dice, no, yo este que se meta en un club de estos y le facilita que entre en el Fondo Monetario Internacional, en lo que es el antecedente de la OCDE, que se llamaba de otra manera, que ahora no me acuerdo exactamente las siglas, pero bueno, muy parecido, Banco Mundial, y entonces sí llega la financiación y es cuando se pone en marcha toda la política de estabilización, pero incluso en ese periodo que empieza a crecer la economía a tasas elevadas, 2 millones de personas no encuentran trabajo aquí, se tienen que ir a Europa a suministrar mano de obra barata a la industria europea, ¿no? Con lo cual, esas personas aquí habrían sido, calculamos que un 21-22% de tasa de paro. En fin, incluso con el desarrollismo, ¿no? Y claro, una de las cosas que se dice, joder, es que no había paro y tal, o el paro era el 3%. Claro, porque los 2 millones de personas que estaban en Europa no estaban aquí, que si no, habrían estado el paro 20-tantos%. ¿Qué pasa? Que cuando empieza la crisis, la del 73, derivada de lo que fue los precios del petróleo, sí, como una de sus expresiones, pues claro, esa gente tiene que empezar a regresar porque empieza también la crisis en Europa. Y claro, cuando empiezan a llegar los que estaban fuera, más el efecto general de la crisis, el paro se empieza a disparar, ¿no? Y es entonces cuando, claro, hay una situación dramática y es cuando, que coincida más con el periodo de la crisis final del franquismo, el periodo de la transición, y claro, una de las medidas que tienen que adoptar, por ejemplo, la transición, de los famosos pactos de la Moncloa, es crear un subsidio de paro. Para poder dar una prestación a esa gente que se va a quedar masivamente en el paro. Pero claro, que es que vienen de Europa muchos de ellos y no tienen trabajo, ¿no? Y aparte otros que se incorporan aquí en el periodo de la crisis. Pero es que hasta eso es una falacia, ¿no? Porque es que en el momento del mayor desarrollismo había 2 millones de personas que no encontraban trabajo en nuestro país, ¿no? O sea que ese es un dato, ¿no? Entre otros, ¿no? Entre otros muchos, en fin, de los que se manejan habitualmente como, porque esto es muy típico, ¿no? Por ejemplo, yo pongo un ejemplo del caso de Chile, ¿no? De Chile, Pinochet, bueno, se ha dicho en muchos foros y tal, bueno, que un dictador sanguinario y tal, pero la economía chilena iba para adelante y tal. Y claro, cuando se ve lo que está ocurriendo ahora en Chile, toda la movilización que hay, que ha habido este año, el referéndum, es que se cargó el sistema de pensiones públicas. Se lo cargó el régimen, digamos, fascista, militar, se lo cargó, ¿no? Y claro, al crear un sistema privado de pensiones, con unas cotizaciones ínfimas, que la gente sigue en los sueldos miserables, pues ¿qué ocurre? Pues que la gente entra en la jubilación con pensiones de miseria. Y claro, eso es uno de los elementos que está agitando la situación en Chile, pero es un efecto directo de la dictadura económico y social que se oculta y se viene a decir que solamente como los tres indicadores, porque las empresas estaban muy satisfechas de la política que hacían, las empresas multinacionales y tal. Es un poco eso, ¿no? Es decir, eso ocurre aquí también, ¿no? ¿Sabes?
Y hay otra cuestión, volvemos a España, el tema del sector servicios, dice el bulo, ¿no? Año 1975. España era la segunda potencia mundial en el sector servicios. ¿Esto cómo es?
Bueno, digamos, ahora mismo España es una de las mayores potencias turísticas del mundo. O sea, eso es obvio. Es un país que sigue, digamos, siendo fundamental en el tema, y ese es uno de los sectores más importantes del sector servicios. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, por ejemplo, los servicios que todos conocemos, como la sanidad, la educación y tal, no computan dentro del como PIB, no son servicios, hombre, aquellos que se mercantilizan sí, pero la inmensa mayoría son servicios de carácter público que no se mercantilizan. Entonces, eso no compunta. Entonces, lo que pesa son, pues, el transporte, el turismo sobre todo, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que España, en esa situación que se proyecta con el tema del plan de estabilización, una de las cosas que también van a diseñar es una devaluación de la peseta, que era la moneda que había entonces. Entonces, esa devaluación importantísima de la peseta hace que España sea un destino barato, ¿no? Empiecen a llegar turistas, ¿no? Que vienen a buscar, pues eso, el turismo de sol y playa que se prolonga hasta nuestros días, ¿no? Con la liquidación, en parte de todo lo que es el litoral, ¿no? Con la especulación, todo lo que supuso y tal. Entonces, ese turismo de sol y playa, pues aporta divisas, ¿no? Y esas divisas son fundamentales para luego, pues, mantener un equilibrio en la balanza de pagos, ¿no? Que si no, no se podría haber hecho. Se aportan divisas del turismo. También esos 2 millones de trabajadores que se van a Europa también aportan divisas a sus familias, ¿no? Con lo que ahorran y tal. Y luego llega el capital extranjero, que sobre todo norteamericano en esta etapa. Empiezan aquí a instalarse multinacionales norteamericanas y tal. Entonces, eso compensa la balanza de pagos. Entonces, claro, decir, el sector servicios, cuando tú tienes un país que ha pasado por un desarrollo industrial muy grande, hay un momento, que es una lógica del desarrollo, que ese país empieza a perder peso la industria y ganar peso el sector servicios. Pero cuando tienes un país que todavía no ha alcanzado ese desarrollo y tiene un peso tan importante el sector servicios, eso no es indicativo de desarrollo. Por ejemplo, en los países del tercer mundo, latinoamericanos y tal, el peso del sector servicios, del comercio, del comercio informal y tal, es altísimo. Y eso no significa que sea un elemento de desarrollo, ¿sabes? O sea, que es que hay mucha manipulación hasta en la formulación, ¿no? Parece que tener un sector servicios muy poderoso en los años 70 significa desarrollo, no es sinónimo de desarrollo, ¿entiendes? No. Entonces, ese tipo de cosas, claro, son mensajes que son medias verdades y tal, que están ahí, pero claro, el problema era que efectivamente se había volcado y en los acuerdos estos, porque entonces nadie lo sabía, es decir, el Fondo Monetario Internacional, luego sí lo hemos conocido, ¿no? Pues con Grecia, con todo lo que pasa en América Latina y tal, pero fue el que hizo el plan de estabilización. Aquí a veces nos venden que eran personajes del Opus Dei súper inteligentes, es mentira, ¿no? Que el dato es que el gran artífice del plan de estabilización era un catalán además nacionalista, que se fue a Venezuela, que estuvo trabajando allí para el FMI y que luego volvió, ¿no? Y este personaje, pues, fue uno de los fundamentales de armar, pero por los contactos que tenía ya con la banca internacional y tal. Y entonces, los de la Opus Dei y tal, pues lo que hacían ahí era simplemente que traducían al lenguaje interior las normas que planteaba el FMI como una política de estabilización que había que llevar, pero que era de libro, es decir, era manual, ¿no? Entonces no inventaron nada, y cuando eso fue así, pues fueron admitidos en el Fondo Monetario Internacional, porque Estados Unidos lo quería y favoreció esa incorporación, y toda la política que vino era una política muy condicionada. Por ejemplo, favoreció mucho a Europa. Europa tenía un problema, por ejemplo, ya de agotamiento de la mano de obra para, digamos, posbélica. Entonces, de pronto, la llegada de estos 2 millones de trabajadores no solo llegaron de España, también llegaron de otros países del sur y tal, de Grecia, Portugal y tal, pues fue fundamental, ¿no? Para seguir manteniendo la expansión industrial europea, ¿no? O sea, que todo, en realidad, ese diseño que se nos plantea que es un milagro acometido por el Opus Dei, Carrero Blanco, que era la mano derecha de Franco, y Franco y tal. Es más, el director gerente del FMI vino aquí a España y tuvo que convencer a Franco, porque al principio no lo veían muy bien todo eso de la apertura externa y tal. Y dijo, oye, es que estas son las cuentas. Si no, el país se va a pique, ¿no? Está en una situación límite. Estaba ya límite, digamos, todo el tema de divisas, estaba agotado, en fin, había estaba todo lo que ha sido la utopía falangista autárquica que nos vende la cadena, que dice la ENASA, la SEA, todo eso había sido un desastre absoluto. Es decir, el país estaba a punto de la ruina y de hecho empezaba a haber conflictividad laboral en el 56 digamos en el País Vasco y en Asturias, 56-57, hasta el punto, por ejemplo, que un ministro que era falangista de trabajo, Girón de Velasco, decretó una subida, pero brutal, del 60%, es decir, de sueldos, para intentar parar el momento huelguístico, ¿no? Y luego le echaron, llegaron los pulgues, le echaron, y pues se pusieron ellos, y lo que hicieron fue congelar sueldos y salarios, y volvió a retroceder el nivel salarial de los trabajadores. O sea, que es cuando lees ese tipo de cosas, dices, joder, que ajeno a la realidad, pero es cierto que bueno, que son como mensajes que bueno, te son rápidos, la gente, pues vale, y saca unas conclusiones absolutamente, en fin, y bueno, hay también mucho desconocimiento, y claro, la gente joven tampoco conoce. Otra cosa que también es cierto, esto no se ha estudiado, es que la gente de nuestra de generación mayores o tal, es que no se estudiaba esto en los institutos, ni no se llegaba a los temas de España, de franquismo, nunca se daba.
¿No? Jesús, justo eso, ¿no? Que no se daba, el franquismo no se daba en los institutos. Hace poco hablamos con un docente, un proyecto de cómic, ¿no? Para, digamos, ver los testimonios durante el franquismo, principalmente en formato cómic, ¿no? Una nueva forma para de aprendizaje y de análisis y reflexión para los alumnos. David Fernández de Arriba, en este caso, hablamos con él sobre su memoria y viñetas, y también reflexionamos sobre eso, qué se ve realmente en las aulas o qué no se ve en las aulas. Sí que es cierto, puede ser que hoy en día poco a poco se vean más cosas. Bueno, es un punto positivo, porque al final lo que hay que hacer, más allá de, obviamente, cualquier tipo de bulo, ya sea el franquismo o cualquier otro gobierno, quiero decir, de la historia, no es incluso la Rusia soviética, obviamente, no es una cosa del franquismo, no es una cosa, o desde aquí, desde Café de la Lluvia, lo que debemos dejar claro, simplemente que hay que analizar todo, y hay que hacerlo con especialistas en la materia. Sobre todo para que no se tergiverse la realidad histórica, que es tan importante. Entonces, y con esto, ¿no? Con esta reflexión prácticamente vamos a acabar, Jesús, porque estamos finalizando, pero si me permites la última. La corrupción. En 40 años se produjeron 3 casos de corrupción en España. Sofico, Matesa y Redondela. ¿Esto es cierto?
Ya ves, yo comento que, fíjate, nada más comenzó a acabar la guerra civil, sobre todo en Andalucía, por ejemplo, que había habido la reforma agraria un poco espontánea, pero luego legalizada por el gobierno del Frente Popular y la guerra y tal, pues cuando triunfó el golpe y acabó la guerra, recuperaron sus propiedades. Pero no solo eso, sino que es que le quitaron todo a la gente que estaba en la cárcel, es decir, le quitaron las tierras, las casas, se quedaron, o sea, eso fue un acto de rapiña, pero no solo ahí, lo hubo muy generalizado, es decir, robar a la gente, a los perdedores, a la gente que había salido y tal, incluso dejarles en la miseria fue algo habitual, es decir, eso ya de entrada, ¿no? Eso fue, pero es que, tú fíjate, un elemento que tenemos en estos días, el Palacio de Meirán, ¿no? Sí. El Palacio de Meirán será de la familia de Lapardo Bazán, ¿no? Y bueno, fue de alguna manera comprado por un precio irrisorio, que era la manera también de, en fin, que esta gente actuaba, ¿no? Es decir, una suscripción popular, tal, no sé qué, para... Y luego la familia de Lapardo Bazán, pues son los familiares, les negaron la posibilidad incluso de sacar sus propias pertenencias, en fin, los trataron de mala manera, les obligaron a vender a un precio irrisorio y bueno, eso como un ejemplo, ¿no? Que es muy conocido ahora y que afecta directamente a la familia Franco, ¿no? Cómo se quedaron, ¿no? con ese palacio por un precio irrisorio y siguen, bueno, ahora ya, digamos, hay una serie de resoluciones judiciales que lo modifican, pero es un ejemplo muy claro, ¿no? De lo que es una corrupción instalada, digamos, arriba del todo en el régimen, ¿no? En el sistema franquista, ¿no?
Y hemos analizado, acabamos de analizar con Jesús de Blas, doctor en ciencias económicas y profesor de secundaria de geografía e historia, algunos de estos bulos de esa cadena de WhatsApp. Y a mí, Jesús, hay una cosa que me produce tristeza en estos tiempos que corren, ¿no? Y es, digamos, la tensión y la visceralidad en lo que está todo, ¿no? Parece que hablar de ciertos temas con análisis abierto produce, no sé, no se puede hablar de ello, ¿no? Y a mí me produce tristeza porque hay que hablar de todo, tener todas las cartas sobre la mesa y al final, Jesús, comprender realmente todo aquello punto por punto lo que ha sucedido, que es algo normal, digo yo.
Pues ahí está el tema, y es que claro, hay mucho humo, es decir, hay mucho barro, si quieres, ¿no?, que se arroja para que no se pueda entender el pasado, ¿no? Es decir, ahí no se quieren aclarar muchas cosas, ¿no? Yo te puedo decir que, aparte de eso, digo, yo estoy también implicado, porque incluso familiarmente, yo, por ejemplo, tengo un tío que murió en el campo de concentración de Mauthausen, ¿no? Es decir, campo nazi, ¿no?, de la colaboración del régimen franquista con el nazismo, sentenciado por Serrano Suñer, que dijo que fuera de España no había españoles, pues ahora claro, todos a muerte allí, ¿no?, en los campos. Y no solo eso, sino que no se puede hablar del hecho de, por ejemplo, familias que quieran recuperar los cadáveres de sus familiares directos que fueron ejecutados, fusilados, enterrados en cunetas, y parece que cuando alguien dice, joder, que yo quiero tener a mi familiar, le quiero recuperar para poderle poner unas flores, casi vamos, es tremendo, ¿no?, que eso ocurra en este país. Eso no podría ocurrir en Alemania o en Italia después de la guerra, no podría ocurrir, es decir, sería impensable, ¿no?, o las peleas de aquí porque hay una calle que se llame, cambio de nombre y tal, es decir, ¿cómo? No podría haber en Alemania una calle que se llamara Goebbels o una plaza Goebbels, y aquí pues hasta todavía tenemos calles de generales, bueno, que estuvieron a la cabeza de una represión brutal y tal, o sea, eso es lo que tenemos, ¿no? Es decir, que vivimos también el caso español, pues digamos, unas consecuencias de lo que ha sido una evolución histórica, ¿no?, de lo que fue la transición, lo que supuso todo, en fin, la transición del régimen franquista sin haber una ruptura democrática, y en buena medida todo eso lo tenemos ahora, lo estamos padeciendo hasta nuestros días, ¿no?, de que parece que plantear esos temas es casi como que quieres volver a la guerra, tú quieres, en fin, no sé, ese tipo de cosas que se dicen, ¿no?, cuando en cualquier otro país esto estaría, ya se resolvió, fue resuelto por los cauces democráticos y tal, y aquí, bueno, pues estamos como estamos, ¿no?, es un problema.
Resolverlo por cauces democráticos, cerrar las heridas para seguir caminar todos juntos, siempre con esa, digamos, perspectiva global, campo de visión grande de lo que fue la historia, para bien, para mal, porque esto es así y ha pasado, ¿no? Y es, hay que comprenderlo. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy aquí en el Café de la Lluvia, Jesús, y seguro que tenemos oportunidad de charlar otro ratito, tomarnos otro café dentro de poco.
Hombre, pues nada, muy por supuesto, muchas gracias a vosotros, ¿no?, por acordaros y por, en fin, por también dar un poco de cabida a este tipo de cuestiones que se están haciendo, que me parece muy interesante, como el papel, por ejemplo, de esta revista Descubrir la Historia, me parece muy, muy interesante, ¿no? Yo colaboro y tal, pero como yo he llegado después de que esto existiera, creo que es un muy buen proyecto, ¿no?, y muy serio y creo que se consolida y me parece muy importante, ¿no? Entonces, bueno, pues estupendo por vuestra parte.
Desde luego, Jesús, nosotros también estamos con Descubrir la Historia apoyándonos mutuamente. Somos casi proyectos amigos, por así decirlo. Así que, nada, un placer. Y lo dicho, dentro de poco seguro que volvemos a hablar. Un fuerte abrazo.
Venga, igualmente, venga. Mucho gusto.
Un abrazo. Hasta luego. hasta aquí el café de la lluvia de hoy, cuando son las 9 y 5 ya de la noche, Aroa. Ya,
¿sí?
Ya estamos de noche. Yo tengo una obsesión rara. A lo mejor los oyentes del café de la lluvia dicen, este tío siempre está tarde, es noche. Pero no sé, es que claro, a mí decir 8 de la noche me chirría.
Sí, un poco. Y además ya es tan oscuro todo que... Pero es tan pronto todavía, ¿no? Es muy raro.
Es verdad que también aquí en España tenemos costumbre de dormir poco y acostarnos muy tarde.
Sí, efectivamente.
Es una realidad. ¿Qué te ha parecido esta doble velada?
Pues ha estado muy interesante. El patrimonio... Bueno, volvemos a hacernos eco, ¿no?, de esta defensa del patrimonio. Sí. Así que muchas gracias, Patricia, por darnos a conocer...
Natalia,
perdón, efectivamente. Por darnos a conocer este atropello. Y también gracias a Jesús por desmitificar un poco, ¿no?, todos estos bulos de WhatsApp, que a mí no me han llegado.
A mí tampoco.
Pero sí que sí están que... rondando por ahí, efectivamente.
Eso es. Este programa que están escuchando los oyentes en directo estará en unos días en podcast, formato podcast, en www.elcafedelalluvia.com, lugar en el cual emitimos de lunes a viernes, de 8 a 9 de la noche. Nos gusta que nos escuchen en directo, Aroa. Nos gusta mucho. Mañana más radio.
Mañana a las 8 en elcafedelalluvia.com.
En directo, aquí, en vuestra casa. Muchas gracias por la escucha. Hasta mañana.
Hasta mañana.